Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con otra. Háganle como puedan es un podcast de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Cada dos semanas, un nuevo episodio. Te esperamos con tenedor y palillos chinos en donde quiera que escuches podcasts. Háganle como puedan. Un podcast de Ibero 90.9.
Bienvenidos a Háganle como puedan. Soy William Brinkman Clark y me acompaña José Luis Barrios.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
José Luis, hoy tengo un problema que quiero discutir contigo. Ya estoy, años después, finalmente harto de todos los hippies que me están diciendo que a huevo tenemos que proteger, cuidar y salvar a la naturaleza, como si la naturaleza fuera un absoluto que necesariamente depende de la salvación de la humanidad, ignorando la idea de que la naturaleza siempre ha estado aquí, siempre seguirá estando aquí, no importa qué la hagamos, qué no la hagamos, va a estar muy difícil que nosotros matemos a toda la naturaleza. ¿No sientes que hay una sobresaturación de la idea de la naturaleza como el absoluto o lo absolutamente sagrado hoy día?
No, en realidad no lo creo. Yo creo que lo que está absolutamente saturado es la pregunta que supone siempre una diferencia, una falaz diferencia entre hombre y naturaleza. Ahí es donde está la falacia. La naturaleza es sagrada y lo que no es sagrado, al menos en términos de espíritu, de alma y de todas estas cosas como el occidente lo ha pensado, es lo humano porque lo humano también es naturaleza. No es que lo humano vaya o no a salvar la naturaleza. Tú sabes que uno de los grandes temas que hoy se discute en filosofía es el fin del antropoceno, que no significa el fin de la naturaleza, significa el fin de la especie humana como especie hegemónica de la naturaleza.
Y que siempre que suceden las películas, el mundo es mucho mejor. ¿Te has dado cuenta? Se acaba el antropoceno y las ballenas regresan a los ríos y los pájaros vuelan otra vez.
Tan cierto que eso pasó un poco en los dos años de COVID, ¿no? De repente hubo una cierta resurgimiento, reemergencia de los seres vivos y de la naturaleza, justamente porque no estaba bajo el yugo de la facticidad humana, de la práctica humana. Creo que eso tampoco supone en ningún momento una especie de decir que la naturaleza es sagrada y afirmarlo, pues sí lo creo. No es una especie de reivindicación de una suerte de hipismo
de trasnochado, los 60's.
De trasnochado que tampoco viene al caso, ¿no? Porque también humanamente nos tenemos que hacer cargo de nuestra propia técnica, o sea, de lo que la técnica ha producido como técnica respecto a la naturaleza y respecto a nosotros como seres naturales. Porque ahí hay una suerte de falacia. El instrumento, las herramientas, ¿son condición del zoe humano o es un añadido que nos separa de la naturaleza?
Porque lo que más me molesta de estos hippies es que, en efecto, la tecnología, la tecné, parece ser una segunda naturaleza, ¿no? Como se tiende a tratar la historia de la filosofía, ¿no? Exacto. Es una segunda naturaleza, entonces lo que tendríamos que hacer para salvar a la Pachamama es simplemente prescindir de esa segunda naturaleza y regresar a la dieta paleo, ¿no? Y a comer como comían los cromañones, pensando que ellos no tenían técnica, que sí tenían, ¿no?
Yo creo que la relación, la comprensión de la naturaleza siempre es una relación de cuál es la proporción, para entender su dimensión, cuál es la proporción del humano respecto a la naturaleza. Y evidentemente, si tú lo piensas en términos de proporción, la proporción humana respecto a la naturaleza es 0.000001.
Perdón que te interrumpa, Luis, pero me gustaría que nos detuviéramos ahí, porque esta palabra proporción, especialmente yo donde estoy y dando clases, es una palabra que vaya que si se abusa, y me atrevería a decir que ya es una palabra que todo el mundo dice, nadie tiene ni la más puñetera idea de lo que realmente es. Y es una trampa que me gusta mucho hacer a mí en la facultad, ¿no? Hablas mucho de la proporción, si está o no está proporcionado, si tiene o no proporción. Luego simplemente les preguntas, bueno, ¿proporción a qué? ¿O proporción para qué? Ahí la pregunta ya les explota y ya no se vuelve tan fácil.
Y todavía hay algo mucho más complicado que eso, que suplementa lo que estás diciendo. ¿La proporción es una medida de fuerza o es una medida de lugar? Lo que mide son relaciones entre cuerpos estables en el espacio sus posibles relaciones proporcionales o no. O en realidad la proporción es una fuerza, es una dinámica. Son campos de fuerza que están en todo lo que existe. Yo prefiero pensar y creo que nosotros tendemos a medir como unidades de espacio. En el pensamiento presocrático son medidas de fuerza. Y eso cambia absolutamente todas las cosas. Entonces no es lo mismo decir el uno es una fuerza que el uno es un lugar o una singularidad. Entonces, en ese momento, como que todo el orden del pensamiento tiende a colocarse desde otro lugar.
Pues la relación del humano con la naturaleza, en términos de proporcionalidad, dinámica, es completamente diferente a decir cuál es la relación del ser humano con la naturaleza en tanto fronteras y lugar, ¿no?
Claro. ¿Por qué? Porque la proporción como fuerza siempre son vectores, son movimientos, son potencias que eventualmente establecen siempre diferenciales de relación. Nunca tienden a estabilizar la relación, sino más bien a producir los diferenciales dentro de los campos de fuerza en los que se mueve.
Quizá eso sería un buen punto de partida para entender lo que estás diciendo, ¿no? Es decir, tendemos a pensar en la naturaleza como un gran sistema que necesariamente siempre tiende al equilibrio, que si bien es posible que sí sea, lo es en una escala temporal y espacial enorme, ¿no? En realidad, lo que vemos como naturaleza, lo que tratamos de estudiar como naturaleza son siempre relaciones vectoriales de fuerza normalmente asimétricas, proporciones que normalmente son asimétricas y que además son multifactoriales, líneas saliendo para todos lados, fugándose. Pero esta idea de la Pachamama, que además viene mucho del ecologismo de los 70s, es exactamente lo opuesto, ¿no? Y creo que ahí ya empiezas a ver mal este concepto filosófico de lo que es la naturaleza.
El tema es que al final del día, el pensar la naturaleza como una sustancia estable, equilibrada, sustractiva, es decir, en relaciones de proporción entre fuerza, materia, etcétera, etcétera, te permite ver unas cosas. Cuando yo utilizo el concepto de proporción como fuerza, entonces puedo ver otras cosas. Al final del día estamos hablando de conceptos. Entonces, la cuestión de los conceptos tiene que ver con lo que me permiten ver, con lo que puedo ver de acuerdo a los conceptos.
Pero también lo que no te permiten ver, ¿no?
Claro.
Estoy pensando el terremoto de Lisboa de 1755. ¿Qué es lo que pasa? Concepto de naturaleza que se tiene o el concepto de naturaleza que se tiende a tener en ese momento simplemente no te permite dar cuenta de eso, ¿no? O sea, o regresas a un dios hebreo o hazle como puedas porque no puedo explicar un fenómeno de tal magnitud y poderío de la naturaleza pensando en un sistema armónico.
A ver, no en balde Kant en el siglo XVIII decía que el sublime dinámico es infinita magnitud dada.
Ojo, infinita, porque ahí ya la Pachamama armónica ya no jala.
Ya no. Y además es magnitud, es decir, no es medida, la magnitud es una medida de fuerza. ¿Cuál es la magnitud? Lo que tiene que ver son con puros campos de fuerza, como imaginario estético, como potencia estética. La relación entre lo sagrado, la naturaleza y el arte es una relación históricamente muy estrecha, muy, muy estrecha, ¿no? Y digo, no voy a hablar aquí de historia del arte en términos generales, entonces estoy, como seguramente muchos de ustedes, están viendo La Casa de los Dragones, ¿no? La Casa de los Dragones, la precuela de Juego de Tronos.
Según pausa, antes de que sigas, ¿a quién le vas? ¿A los verdes o a los negros?
Todavía no reconozco cuáles son los verdes y cuáles son los negros.
Los negros son Rhaenys Targaryen, las que son todos güeros, y los otros son la reina y su hijo, que es un niñato incontrolable, pero que me cae súper bien. Aegon.
Mira, si se trata de ser políticamente correctos, como de hecho fue el final de Juego de Tronos, le voy
a los negros.
A los negros. Pero bueno, yo creo que lo que se pone ahí en conflicto en la serie, que es como fue Juego de Tronos, independientemente que pueden ser series, yo no tengo ningún problema con eso. No tengo nada particular contra esas estéticas, salvo que son estéticas que hablando de las relaciones entre naturaleza, fuerza y sagrado, generan un registro que es estéticamente limitado. No voy a decir si bueno o malo, pero tiene un límite bastante cabrón, por decirlo así, ¿no? Incluso ni cabrón, bastante torpe, que es generar una lógica de la representación de la relación entre naturaleza y fuerza en la figura. Y entonces se encarna primero en la potencia de todas las potencias que son los dragones, ¿no? Toda esta cuestión que lo importante es que son personajes, ¿no? Son dragones, son zombies, o son güeros, o son negros, o son... Pero tienen figura. Y ahí se debate, entonces, ahí se inscribes lo que tú quieras. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el pervertido? ¿Quién es el cachondo? ¿Quién es no? Bla, bla, bla. Y paralelamente a eso tuve la fortuna, he de decirlo, gracias a la recomendación de un amigo, de ver en Mubi el documental de Herzog de Fuego Interior.
De Werner Herzog.
Y no sabes qué maravilla. Tiene una peculiaridad, que no es una película que él haya filmado. Es la recuperación de un pietaje de miles de horas que un matrimonio de vulcanólogos filma de sus distintas instancias por el mundo, viendo estallar volcanes y cómo se comportan los volcanes. Y bueno, el talento de Herzog, como yo creo que buena parte del gran talento de los grandes directores, está en la edición que hace de ese material, que es una joya lo que hace. Traigo a cuenta esto, ¿por qué? Porque a diferencia, digamos, de Juego de Tronos o de la Casa de los Dragones, la Casa de los Dragones que suena como a tequila.
Es que hay uno que se llama Casa Dragones, creo.
Es justamente que la relación de naturaleza sagrado imagen, en este caso, estrictamente está inscrita en el puro pietaje, es decir, cómo explotan los volcanes, cómo, ¿no? Y la relación que hay respecto a la dimensión humana.
Al vulcanólogo. ¿No?
Que está espectacularmente bien editado, porque ahí no necesito una figura, necesito la lava estallando o la nube, tiene un nombre especial, la nube de cenizas, que además también va expulsa mucha temperatura a la hora que sale, que son como abstracciones, son puros campos de fuerza. Son superficies y espesores de fuerza.
Que escapan a la figura.
Que escapan a la figura. Y lo que producen es una experiencia verdaderamente, yo diría, arrobamiento o de secuestro del cuerpo por la inmensidad de esa materia sin forma, de esa pura fuerza que está manifestándose. Entonces, ¿qué pasa? Cuando efectivamente los sistemas, ahí es muy interesante, cuando un sistema estético como el de Netflix, narrativo, figurativo, representativo, arquetípico, o sea, usando todos los clichés de la narración cinematográfica, insisto, no es que esté bien o esté mal, nada más hay que estar claro en qué registro funciona uno y en qué registro funciona el otro. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, lo que hago es que atrapo al espectador en la historia y las emociones de las potencias de la naturaleza o de la muerte o de la guerra o de la destrucción están instalados en roles reconocibles social y moralmente hablando. ¿Pero qué hago cuando lo que hay es un estallido de un volcán que mata gente?
Un terremoto. Que mata millones de personas.
Y que son puros campos de fuerza, son puras inmanencias de lo sagrado de la naturaleza, como sagrado, como su pura potencia, su pura prepotencia, diría Rudolf Otto, ¿no?
Pero incluso ahí Kant lo dice, que es muy bonito, ¿no? Y yo creo que es algo con el que todos los mexicanos, o por lo menos mexicanos y mexicanas que vivimos en la Ciudad de México y hemos sentido un temblor, te hace sentido, ¿no? Porque tiene que ver con un sentimiento cuando estás a la mitad de un temblor, que inmediatamente escapa toda posibilidad de figuración, incluso cuando tratas de recontarlo. Y eso habla también como de este terror que te agarra cuando lo vuelves a sentir o cuando vuelves a oír la alarma sísmica, sea falsa o no. O sea, escapa toda figuración por completo. Entonces creo que ahí podemos empatizar los capitalinos mucho con esto.
Ahora, si hay una mímesis, que no creo que sea una cuestión de mímesis, pero si hubiera una mímesis, es una mímesis como por destrucción, ¿no? Como por destrucción. Es decir, que el fuego del volcán, la lava, te coma, es una suerte de mímesis del universo, de la naturaleza, que estrictamente te absorbe.
Es Urano tragando a sus hijos.
Exactamente. Entonces, ahí es donde ya el registro de la narración, el registro de la significación...
¿Saturno? Dije Urano. Sí. Es Saturno tragándose a sus hijos.
Entonces, yo creo que en términos de ver cosas, se vale ver todo. Pero en la medida en que se vale ver todo, es porque tienes la capacidad, un poco de lo que hablábamos en algún momento, la capacidad de distinguir tu propia experiencia a la hora que ves distintas cosas, ¿no? Y lo que pasa en la película de Herzog es muy, muy divertido, ¿no? Porque cuando el dragón está volando y entonces no sabe si va a aventar el fuego y gritan dragón y toda la gente sale corriendo, y ¿no? Entonces todos nos emocionamos, pero muy como dice Foucault, nos emocionamos horizontalmente. ¿Dónde mueve el dragón? ¿Cuánta gente se quemó? ¿Cuánta gente sobrevivió? Y el epílogo, que es quien camina junto a los incinerados.
Principio, medio, fin.
¿No? Y es horizontal. La narración que efectivamente nos haría soportable esta relación. Cuando yo veo a Herzog, la estructura es vertical. No hay principio, ni medio, ni fin. Hay una irrupción que viene o de abajo para arriba o de arriba para abajo. Funciona siempre verticalmente. Y Foucault dice una cosa muy interesante. Esa es la estructura. Si la estructura horizontal es la estructura de la épica y de la epopeya, sobre todo, de la epopeya como género literario, incluso de la comedia, por tanto de los géneros que pueden nacer de ella, lo que viene del tiempo vertical, de la verticalidad del tiempo, es la relación entre vida y tiempo, que es la tragedia. Naturaleza y vida, naturaleza y tiempo, que es la tragedia. Por eso el tiempo de la tragedia siempre es vertical. Entonces, lo que hace Herzog...
Y por eso el tiempo de la tragedia siempre es atemporal.
De hecho, no duran, ¿no? No duran, no tienen una situación, un espacio, un contexto. No necesita ser 200 años del regreso de no sé quién a no sé dónde.
Y por eso lo puedes representar hoy.
Exacto.
Y ¿no? Hace sentido.
La pregunta por la relación con la naturaleza, lo que ha perdido es el sentido trágico de la pregunta.
Es que ese es mi problema con los hippies, y ya dije hippie mucho, pero mi problema con el hippie es que tratan demasiado, o quizá necesitan, figurar a la naturaleza, ¿no? Por cierto, ya dije Urano se come a sus hijos, ya dije Saturno se come a sus hijos, no sé si es Júpiter, es uno de los tres, pero está bien
Saturno
porque... Es Saturno, hijos, ¿verdad? Sí. Pero está bien porque me lleva a esta como consideración histórica de lo que estamos hablando. En la escolástica tardía no tienes este problema porque aunque sí lo puedes figurar, lo figuras como lo infigurable, ¿no? Es decir, cuando es uh-huh. participación y ascendencia A, pues entonces Dios es la figura que no tiene figura o es la figura de figuras, etcétera, etcétera. Y no tienes estos problemas, ¿no? En una modernidad...
Y hay una trascendencia.
Y hay una trascendencia.
Sobre todo.
En una modernidad leibniziana tampoco, ¿no? Infinito y todos estos juegos maravillosos. Pero no estamos ahí.
No.
Ahorita.
Estamos en lo que Foucault y Heidegger llaman el horizonte de finitud. Pues el gran tema que nosotros humanamente tenemos hoy es que la modernidad instaló la relación del hombre con todo en términos de finitud. Nuestro horizonte, por eso, nuestro horizonte de existencia es la finitud. Es decir, es la muerte.
Que si no cacharon, es paradójico, ¿no? Instalas el pensamiento de lo infinito en lo finito, o el pensamiento de lo ilimitado en
claro,
lo ilimitado.
Lo que pasa es que la diferencia, por ejemplo, con la Edad Media o con el mundo antiguo, es que la relación era vertical y siempre era una relación con un absoluto trascendente o indeterminado. Pero esa relación la colocas en el horizonte histórico de la finitud llamada modernidad. ¿Qué pasa con la relación del absoluto de la naturaleza con
sin
la vida humana? Sin el trascendente. La naturaleza aparece como lo sagrado en sí mismo, pero además aparece como la existencia trágica del ser humano. Y ese es un dato muy importante como para entender cuál es la relación que, sin querernos dar demasiada cuenta y sin darnos a la melancolía romántica, porque era algo que los melancólicos más o menos ya planteaban, aunque con alguna diferencia.
Y sin regañar mucho a Taylor Swift por utilizar su avión para ir a la esquina, aunque está mal, pero también relájense un poquito.
Aquí es que está instalado una relación de proporción, de verticalidad, en el sentido trágico, pero que además está, digamos, mediada por una relación tecnológica, altamente tecnológica, ¿no? En el sentido ya moderno de la técnica. Entonces, ahí sí hay un dato que me parece que es muy interesante. ¿Por qué hoy no tiene demasiado sentido restituir un mundo de fe en cualquier religión? Porque como condición estructural de experiencia de mundo, en la humanidad contemporánea, lo que está cancelado es el sentido de trascendencia.
Pero también no dirías que hay ahí una pereza intelectual bastante como patente. Es decir, todos estamos de acuerdo que es una relación desproporcional la que tenemos como humanidad con la naturaleza, pero nadie quiere ponerse a pensar desproporcionada en tanto a qué o frente a qué.
No, lo que
es decir, esa desproporción...
A la propia naturaleza.
Exacto, pero quiere pensarla como una desproporción ante un absoluto o desproporción en frente a un trascendente que entonces deja de funcionar, ¿no? Y se vuelve, pues, pensamiento hippie otra vez.
O católico, o judío,
religioso.
O musulmán, se vuelve religión.
Somos, yo lo digo todo el tiempo con mis alumnos y me ven raro, es que especialmente no son generación Z, generación alfa, le digo, señores, es que ustedes son las personas más medievales del mundo y no se están dando cuenta. O sea, tienes 20 años en 2024 y piensas como un medieval.
Estoy de acuerdo contigo, pero eso yo creo que hay que leerlo en cifra dialéctica. Se piensa así porque la lógica de control social de los cuerpos en la sociedad contemporánea tiene que generar una fantasmagoría de trascendencia. Pero en términos materiales, históricos, fácticos, eso no existe. La propia cultura ya no lo produce. La propia
no solo no existe, sino que se cancela cuando se produce.
Exactamente. Pensar como las condiciones de la existencia humana en virtud de una religión, en el sentido del religare, religarte a una trascendencia para que la vida tenga sentido, la existencia tenga sentido, que esas son todas las religiones, cualquiera.
Incluida la cientología, saludos a Tom Cruise.
Que intentan religarla a una especie de ser superior externo a la condición de la vida del mundo. Es una ilusión absoluta. Entonces, ¿por qué? Porque la potencia de la naturaleza se manifiesta o se expresa en el horizonte, insisto, de la finitud de la existencia humana, pensada paradójicamente por la propia humanidad. Porque quien instauró la noción de finitud como condición de la existencia fuimos nosotros como seres humanos. Y no estoy votando por entonces restituir una religión trascendente que nos dé sentido. Estoy diciendo, hagámonos cargo de lo que significa inscribir el sentido de lo sagrado, de la naturaleza, en el horizonte de la finitud, en el horizonte de la muerte. Y entonces veremos que las cosas no son tan fáciles.
Y entonces es ponerte a platicar con volcanes, ponerte a platicar con terremotos.
Exactamente. Ver ¿qué sucede con eso? Que ahora he estado leyendo mucho a Foucault a propósito de sus 40 años y estoy descubriendo un Foucault muy interesante, que es el punto donde la expresión y la significación se juntan. El punto donde las formas son significación de existencia. No es que la forma sea otra cosa que la significación. Y por tanto, solo se expresa en la relación hombre-mundo, en la relación de la existencia del hombre en el mundo. Se expresan como significación. Entonces, sí es un tema muy complicado porque no soy catastrofista y la pregunta es si hay marcha atrás o no hay marcha atrás. Y todavía hay otra pregunta. Si hubiera marcha atrás, ¿la conciencia humana contemporánea es capaz de asumir en realidad el registro vertical de la relación naturaleza-mundo en términos de proporciones de fuerza, o estrictamente pensamos que generando narrativas horizontales de sustentabilidad, de seguridad, de ahorro, vamos a lograr superar efectivamente lo que está instalado en la relación sagrada entre el hombre y la naturaleza, que es la muerte?
La pregunta es, ¿la sociedad está dispuesta a, haya o no haya marcha para atrás? La sociedad está dispuesta a, y por sociedad digo, políticos, la tecnología, el sistema industrial, etcétera, ¿están dispuestos a tomar un paso para atrás y preguntarle a la filosofía cuál es esta definición de naturaleza, de lo sagrado, etcétera, etcétera? Y una vez que la tengamos, ok, entonces esa es la que organiza las fuerzas productivas, las fuerzas políticas, etcétera, 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 o es imposible eso. O es me no, explico, porque si es imposible, claro. Entonces seamos cínicos.
Sí, esa es la gran paradoja.
Pues, si realmente crees que todas estas fuerzas y todos estos señores que tienen fábricas en todos lados, etcétera, algún día van a decir, a ver, que sí necesitamos ahorita que una bola de filósofos se junten y nos digan, oiga, este es el horizonte, esto es lo sagrado, esto es la naturaleza, y actuar de esa manera. Si crees que eso va a pasar, dale. Si no, pues sea un cínico, ¿no?
O sea, un anarquista.
No. Lo que no se vale es decir, no uses popote porque matas a una tortuga.
Eso es administrar, en realidad.
Administrar, exacto.
La conciencia del resentimiento nichanamente. Una forma muy cristiana de administrar la moral del resentimiento, ¿no? Sí, la moral del resentimiento. Es decir, de administrar la culpa nichanamente en los siervos. Administrar la culpa de los siervos.
Cada vez que no utilicé un popote y que yo me sentía súper bien, era una mamada. Lo hice nomás para que otras personas me vieran bien, para sentirme
para
mejor.
Pero
no tiene que ver con nada. Ni no ayudé a la tierra, ni a la Pachamama, ni nada. O sea, ese momento de, ¿cómo lo llamaríamos? De que te caiga el 20.
Bueno, a ver, ¿no? De existencia auténtica.
De existencia auténtica.
Diría Heidegger, ¿no? Diría Heidegger, es el momento de... del tiempo auténtico.
Yo la veo difícil, yo por eso prefiero ser cínico, ¿no? Sí, señores, güey. O sea, si Taylor Swift me va a dar un mejor concierto utilizando tanto su jet privado, que utilice su jet privado, ¿no?
Es que el cinismo, que quizás sería tema de otra conversación, lo único que el cinismo en el sentido ético tiene es que nunca negociaría con el poder instituido. Jamás. Por eso es una escuela radical, éticamente hablando.
Sí, que lo más cercano sería la anarquía.
Entonces, ¿no? ¿Cuál es la lógica de la existencia, ¿no? ¿El ser unos cínicos o el ser unos trágicos? En realidad nunca ha sido muy distinta en la historia de la humanidad esa discusión. Lo que pasa es que hoy tiene...
Pero unos son más emos.
¿No?
Los
sí,
trágicos
exactamente,
son más emos.
Exactamente, ¿no?
Es punk y emo. Por eso se pelearon en la glorieta de los insurgentes. O sea, en realidad lo que no sabían es que querían lo mismo. Pero unos son punks y los otros son emos. Unos son trágicos y los otros son cínicos.
Sí, pero entender eso en términos de la dimensión cósmica es un tema que evidentemente toda la lógica transversal del tiempo social, económico, vital, moral, en el que habitamos los seres humanos hoy en el planeta, justamente consiste en impedir que se dimensionen las relaciones de fuerza entre los cuerpos y la naturaleza, porque a eso se reduce todo.
¿No? Que esa desproporción, me puedas decir, es desproporcionada frente o contra a qué. Porque si es desproporcionada frente a un absoluto, al infinito, etcétera, no tiene sentido lo que me estás diciendo.
Solo es desproporcionada respecto a la naturaleza. Solo es desproporcionada. Es decir, por eso es magnitud infinita dada. Es, acuérdate que Kant decía, ¿no? Es aquello ante lo cual la única término de medida es sí misma.
Y si le añadimos al mismo Kant, quizá para acabar, sería que lo único que te queda es escoger entre reverencia o respeto. Uh-huh. Entre hincarte o verlo de frente, ¿no? Es ¿qué hago? Es básicamente soy un pendejo y me hinco o lo asumo con razón y respeto. Era un poco optimista el señor Kant, pero sí. La figura es muy interesante.
Sí, sí, era optimista.
Que es lo más cabrón. Era bien optimista y todo el mundo lo hace como si fuera un viejo refunfuñoso, ¿no? Pero es súper optimista.
Pero era un creyente al final del día, ¿no? Era un creyente en el sentido cristiano en la palabra, ¿no? En el sentido protestante de la palabra, para ser más exacto. Pero no solo eso, es decir, yo creo que en el caso de Kant y en el caso del siglo XVIII, ¿no? Que es desde donde está hablando Kant, la relación entre naturaleza y humanidad no se había profundizado a tal nivel de conflicto como se ha profundizado en el siglo XXI.
Y eso que venían saliendo las guerras a la religión, o sea, venían saliendo sí. De épocas muy, 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 muy
claro,
oscuras.
Quizá alguien del siglo XVIII pensaba lo mismo, a partir del descubrimiento de América, qué sé yo. Pero en dado caso, lo que nosotros podemos pensar es que el único momento en la historia de la humanidad donde la pregunta por el todo es planetaria es ahora. Es el único momento en la historia. Y eso es lo que ha caracterizado esto que llamamos globalización.
Pues bueno, ustedes que nos escuchan, quédense pensando si su visión de la naturaleza es o no es religiosa. Y pues, háganle como puedan. Y sagrada.
Y si no, háganle como puedan.
Y si no, háganle como puedan. Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.